Hermanos, que el Señor le bendiga. Vamos a comenzar el devocional de cántico, pero antes que nada yo quiero leerle en una lectura bíblica que se encuentra en 2 de Corintios 5, verso 14 al 15. Yo lo voy a leer. Dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amén. ¿Verdad? Esto lo que nos habla es que el Señor Jesucristo murió por cada uno de nosotros, y que Él entregó, ¿verdad? Dios envió a su único Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario, ¿verdad? Para que nosotros fuéramos salvos, o sea, cuando una vez le conociéramos, lo aceptáramos a Él. Y todo esto Él lo hizo por amor a nosotros. Por eso vamos a cantar el primer cántico, que dice: mi vida di por ti, el himno 198. Yo quisiera hablarte.
Yo quisiera amarte del amor de
reconocimos al Señor, ¿verdad? Que Él es el que nos da, nos llena, ¿verdad? De su amor, de su paz, nos fortalece. Y sobre todo, como habla la canción, que también a través de otras personas le conocimos a Él, pero que el mensaje de salvación hay que llevarlo también, compartirlo con otros, para que ellos también reciban la salvación y también gocen de las ricas bendiciones que Dios tiene para ellos.
Amén.
¿Verdad? Compartir el regalo que Él, ¿verdad?, de salvación. Ahora vamos a recoger la ofrenda y vamos a pedirle al hermano José Luis que pase para orar. El himno 528, Siervos de Jesús. Y marchando siempre fuerte, pues sirviendo al Señor, porque somos soldados de Él. Siempre me acuerdo en Primera de Timoteo 2:15 que en esa área ahí que él nos habla del buen soldado de Jesús y cómo debemos de andar, ¿verdad?, para Él. Y para ser también de buen testimonio para otro, que es lo importante.
Amén.
Pues ahora vamos a orar, ¿verdad?, para introducir la predicación. Así que oremos. Gracias, Señor, por este día que tú nos has regalado, Señor. Gracias, Padre, por las alabanzas que hemos exaltado a ti, por la predicación también del estudio bíblico que tuvimos ya, Señor. Gracias porque todo es de gran bendición para mí. Yo sé que también para mis hermanitos. Y yo me gozo, Señor, de estar trabajando para ti, Señor. Ayúdame a seguir hacia adelante y a cada uno de mis hermanos, Señor, bendícelos, protégelos y ayúdalos cada día más a que ellos pongan siempre su mirada fija en ti, como dice tu palabra, y no en los hombres, Señor, porque somos imperfectos, Padre. Gracias, Padre, por todas tus ricas bendiciones. Imparte ricas bendiciones en la predicación, Señor, que tú hables a nuestros corazones. Ayúdanos a aplicar tu palabra en nuestra vida, Señor, y también poder compartirla con otros, Señor. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús, amén. Amén.
Gloria a Dios. Bendito el Señor. Hermanos, vamos hoy a continuar hablando en Romanos. Vamos a estar en el capítulo 14 de Romanos. Amén. La libertad y el amor. En su Biblia posiblemente tiene el encabezamiento que lee la ley de la libertad. Muy posiblemente. Y este capítulo enmarca la libertad en Cristo con el amor que los hermanos tienen que tenerse mutuamente. Amén. Y vamos a hablar de este tema. Habíamos hablado en unas ocasiones anteriores en el capítulo 2 de Colosenses, también en Primera de Corintios, habíamos estado hablando sobre este tema, porque el hermano Pablo también lo relata y lo confiere en aquella ocasión cuando estuvimos predicando en la serie en Primera de Corintios. Amén. Un tema bien importante, porque trata de aquellas cosas que no son esenciales en la vida en Cristo, pero que para algunas personas sí lo son. Y esas diferencias que puede haber, que hay que salvaguardarlas y hay que entender cómo comportarnos el uno con el otro según nos manda la Escritura. Ese es el tema que el hermanito Pablo nos escribe aquí en el capítulo 14. Amén. Y vamos a estar de pie para leer los versos 1 al 3 y 10 al 12. Amén. 1 al 3 y 10 al 12 de Romanos 14, la libertad y el amor. Amén. Cuando lo tenga, hermano querido, se pone de pie y lo leemos todos juntos. Romanos 14, 1 al 3 y 10 al 12. ¿Amén? Lo leemos. Dice así. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Y el 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Oramos. Padre Santo, bendice ahora tu palabra santa y permite que la podamos atesorar en nuestro corazón, glorificarte, Señor, cuando la pongamos por obra y creerla, Señor, de todo corazón. Gracias, Señor, te damos por ella y te pedimos que ella sea de bendición completa para nosotros hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Se puede sentar, mi hermano querido. Mire, el contexto de lo que está hablando Pablo aquí tiene que ver con dos culturas que había en aquel tiempo. ¿Okay? En aquel tiempo habían creyentes, o sea, cristianos que antes habían sido judíos. Pues estos cristianos que antes habían sido judíos, usted lo vio cuando estuvimos estudiando los hechos, tenían una tendencia, muchos de ellos, ¿cuál era? Espera, yo ahora soy cristiano, pero yo tengo que seguir yendo a y observar los ritos del templo. Yo tengo que seguir observando el sábado. Yo tengo que seguir, por ejemplo, con el lavamiento de las manos, es el ritual y todo eso, porque si yo no hago eso, yo pienso que yo no estoy agradando a Dios. Por el otro lado, habían cristianos que antes habían sido gentiles, como le llama la Escritura, paganos, como la llamaríamos hoy, personas que adoraban ídolos. Entonces ellos dicen, espera, yo sé que nosotros aquí en este pueblo, nosotros vivimos toda la carne, que yo sepa, antes de venderla en la carnicería, se le ofrece, ¿verdad? Como, o sea, se le pone delante a los ídolos, o sea, se le dedica a los ídolos. Y esa carne después es la que se vende en la carnicería. Por lo tanto, como yo, que soy cristiano ahora, que sé que los ídolos son demonios, como lo dice la Escritura, detrás de cada muñeco de eso hay un demonio, como yo voy a comer carne que yo sé fue dedicada a los demonios. No, yo como algo así, yo estoy desagradando a Dios, es pecado. Entonces, entre esos dos bandos, que cada cual tenía, vamos a decir así, sus idiosincrasias, como diría, sus peculiaridades, sus detalles, algunos llamarían manía, pero no vayan manía, porque eso tiene otra connotación en Puerto Rico. Y dentro de esos dos grupos, en el centro, pues, estaba un grupo de creyentes que habían madurado en su fe en Cristo, en su nueva vida en Cristo, y entendían que lo que la Biblia llama rudimentos, o sea, los detallitos, los ritos, las costumbres, las parsimonias, como hoy le dirían muchos, de antes de la vida antigua, no son necesarias en la vida en Cristo nueva. Por ejemplo, ¿verdad? Hay personas que dicen, no, que es que yo, cuando yo como, pues, como la Biblia dice que comer sangre es malo, que es inadecuado, porque la vida de la carne está en la sangre, pues yo no como morcilla. ¿Sí? Algunas personas que son así. Nosotros aquí hemos dicho 20 veces quiénes comen morcilla y no. O sea, pero lo hacemos porque ya tenemos un entendimiento con los hermanos aquí. Pero puede ser que algún hermano aquí diga, ay, pastor, que no hable más nada de la morcilla, que eso a mí no me agrada, a Dios no le agrada. ¿Ok? Muy bien. Yo conozco familiares míos en Cristo que no comen morcilla. Yo conozco algunos por allá en Colombia que yo no lo pedí, ellos pidieron por mí la comida. Me entregaron un plato allí, dentro del plato había una morcilla así que parecía un plátano de grande. Ay, hermano, usted se va a comer eso. Y yo, pues, conociendo la Escritura, yo me quedé callado. Y yo, ¿qué contesto? ¿Cómo tú puedes contestar esa pregunta? Pero tú no sabes la convicción del hermano. Si me dice, si yo le digo, sí, me la voy a comer, y la persona que me preguntó, la hermana que me preguntó, está en contra de eso, y se va a decir, váyame, ¿qué clase de hermano es este? ¿Qué es lo que dice ahí? No juzgues al que come. Pero por el otro lado, si le digo, no, no me la voy a comer, y si le ofende, porque ella fue que pidió la comida. Entonces, yo me quedé como que, denme un lado, a ver qué pasa, que yo digo. Y entonces yo le dije, mire, hermana, y entonces yo se lo dije bien claro, mire, si a usted le ofende el que yo me la coma, no me la como. Y si usted no lo ofende el que me la coma, pues yo me la como. Usted me dice que yo haga. Ay, hermanito, yo no me la comería, pues está bien, pues yo no la como. Y después, las ganas yo tenía porque se veía. Está bien, ok. No hay ningún problema. Pero hermano, o sea, uno dirá, es una sencillez, pero la realidad es, que para quien está convencido, porque ese es el asunto, la convicción, no es una sencillez. Es algo importante, es algo crucial. Por eso Pablo habla del débil en la fe. Y fíjese, usted conocerá personas, por ejemplo, que dicen, no, yo tengo que ir de blanco siempre a la iglesia. Blanco. Aquí yo creo que no hay ninguno de ellos, pero algunos hermanitos, ¿verdad?, que yo conozco, dicen, tengo que ir de blanco a la iglesia. Y yo tengo que ir siempre en falda a la iglesia. Aquí por costumbre, por buen gusto, entendemos, por buen gusto, nuestra convicción es, sí, pero usted va a venir en pantalón, ¿verdad?, que sea de agrado al Señor, acuérdese esto, porque hay pantalones y hay pantalones, igual que hay faldas y hay faldas también. ¿Okay? Agrade al Señor, pues amén. Pero si usted está convencido, convencida, que usted tiene que venir de blanco, pues hermano, venga de blanco. Ahora, la Biblia lo que nos dice es que hay personas que dicen, no, si yo no tengo el pelo largo, si yo, ¿verdad?, a menos que yo no me maquille, a menos que yo no ande con el pelo largo, a menos que yo no me vista de esta forma, a menos que yo no me afeite, no me acicale aquí y allá, como usted quiera, a menos que yo no haga nada de esas cosas, yo no estoy agradando a Dios. ¿Entiende? Pero hermano, según nuestra noción de pueblo, diríamos, ¿qué seriedad tiene esa persona en esa fe? Es firme y fuerte en la fe, lo que uno pensaría. Pero la Biblia lo que dice es todo lo contrario. Dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. O sea, aquellas personas que dependen de reforzar su fe con cosas que en realidad no le añaden nada, o sea, no corroboran ni perfeccionan la fe, porque la fe es la fe. ¿Usted me entiende? Cristo le salvó. Usted no se va a salvar más por vestir de blanco y no se va a salvar menos por comer morcilla. Pero hay un caso importante aquí, hermano, que es que el Señor nos dio una conciencia a cada uno. Usted la conciencia la tenía antes de ser de Cristo. Y esa conciencia, pues, es como si fuera un tribunal, como si fuera un juez. Esa conciencia le dice a usted las cosas que son correctas y las que son incorrectas. Usted es una persona feliz y una persona íntegra cuando usted hace lo que usted entiende es correcto según su conciencia. Me explico. Usted ve que dice la ley por ahí, pare. Pues, ¿qué es pare? Pare es pare. Y usted se supone que pare donde dice pare, ¿verdad? Estamos llegando al punto. Pero, ¿qué pasa? Si su convicción es, yo voy a parar, y usted para, usted es íntegro. Y está siendo íntegro con su convicción. Pero si usted sabe que tiene que parar, pero porque los que están a su lado en los otros carriles no paran, usted va haciendo la costumbre de no parar, su convicción todavía está ahí. Y usted está yendo en contra de su convicción. Y eso se va a reflejar en su vida. Usted va a ser una persona que no está andando en integridad, según lo que usted entiende es integridad. ¿Me va entendiendo? O sea, en ese asunto es relativo, porque, claro, es correcto y es ley que hay que parar en el pare. Dicho sea de paso, muchas personas creo que carecen de esa convicción en Puerto Rico, pero por la mayoría, porque es un relajo. Inclusive donde el pare no está puesto. Usted va a entrar de una carreterita a una carretera principal, como pasa aquí en la 110, que esto es un laberinto. Pero las personas, usted lo ve, que vienen corriendo así desde el parking, así ya vienen programados, y se meten y se cruzan. Su convicción es que el padre no tengo que respetarlo, y así hacen. Ahora, esa es nuestra conciencia. Si nuestra conciencia, ¿verdad? Y hay que tener esta parte bien clara, si nuestra conciencia no está de acuerdo a lo que Dios manda en su palabra, ¿ok? Y la obedecemos, pues entonces, ¿qué quiere decir eso? Vamos a estar cometiendo pecado contra el Señor, no contra nosotros. Contra el Señor, porque según nosotros estamos correctos. ¿Usted va entendiendo? Por eso es que cuando usted viene a Cristo, usted trae ya una computadora programada, que es la que le dice esa conciencia. Cuando usted viene a Cristo, Él dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ahí está hablando de esa computadora. Ah, revisa, Tito, todas aquellas cosas que tú llamabas bueno antes de conocerme a mí. Que yo estoy seguro que conociéndome a mí te vas a dar cuenta que ya no es así. Porque no es tu opinión, es lo que yo dije en mi palabra. Es así de sencillo. Entonces, pues Tito, como hijo fiel al Señor, tiene que evaluar eso. Y es un proceso de conocimiento del Señor y de temor de Dios. Entonces, si Tito entre su catálogo tenía que los padres decían Coca-Cola, pues ahora dicen, ahora yo para agradar a Dios y para hacer testimonio por amor a Dios y por amor a mis hermanos y por amor a todas las personas, yo voy a obedecer y voy a cambiar mi convicción. ¿Okay? Uno actúa según sus convicciones. ¿Amén? Sabe que en Puerto Rico, pues, hay diferentes hermanos en Cristo con diferentes opiniones. Algunos, es más, hay personas que se congregan los sábados. O sea, siempre y cuando sean creyentes en Cristo, como dice la Escritura, que Cristo murió por los pecadores, y no hace falta nada de nosotros para añadir a la salvación, son nuestros hermanos en Cristo. Si se congregan sábado, congregamos domingo. En Colosenses hay una parte bien importante que hemos leído antes, del capítulo 2, versículo 16. Es importante que consideremos esta porción también. Colosenses 2, 16 en adelante dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo. ¿Y qué, por qué dice esto aquí? ¿Por qué dice por tanto? Esto parece una proclama. Por cuanto. Y al final dice, por tanto, esto es lo que hay, esto es lo que es, que es lo que acabamos de leer. ¿Pero qué ha venido diciendo antes? Pues mire, ha venido diciendo toda la obra de salvación que hizo Cristo por nosotros. Y mire el verso 13, por ejemplo, dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, o sea, nuestra condena, que nos era contraria, claro, por eso es condena, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando Cristo triunfó en la cruz, triunfó sobre la muerte y el pecado que nos condenaba. Aquella condena que nosotros tenemos, condena de muerte, Él la borró y humilló a los poderes de las tinieblas, que son los que menciona ahí esas potestades de la oscuridad. Por tanto, si el Señor venció sobre la muerte y sobre nuestra condena, por tanto, no deje que nadie venga a decirle: hermanito, usted se congrega domingo, usted es del demonio. No, es que es mi convicción. Fíjese la importancia que la Escritura le da a todas esas cosas, a la comida, a la bebida, los días de fiesta, que si la luna nueva, como ayer había luna llena, y dentro de 15 días habrá, 14 días habrá luna nueva. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Usted se da cuenta de eso? Yo me di cuenta cuando está bien oscuro o cuando alumbra mucho. Pero hay personas que están pendientes de esto. Los judíos estaban bien pendientes de las lunas nuevas, los días de reposo. Se está celebrando la fiesta de los tabernáculos. Comenzó ayer, por eso era que estaba la luna llena. Pues las fiestas de los judíos empiezan con las lunas. Amén. La fiesta que se conmemora en que Cristo habitó entre nosotros. Y la fiesta que se conmemora cuando nosotros habitaremos con Cristo en la eternidad. Amén. Aparte de eso, yo no voy a decir, el tiempo se detuvo porque ayer comenzó la fiesta de los tabernáculos. Por lo tanto, ¿qué hacía el hermano ayer contando la grama el día de los tabernáculos? Él no que él la cortó, ¿verdad? Yo sé que él delega eso, gloria a Dios. Pero dice, no, aquí, pastor, porque usted tenía pantalones cortos el día de la fiesta de los tabernáculos. ¿Ya? Y mire, hermanito James, dice aquí que siempre que estamos que dentro de lo justo y razonable, ¿verdad? Porque hay pantalones cortos y hay pantalones cortos, como le dije, y hay pantalones largos y largos también, a la rodilla, ¿verdad? Sí, de esos working pants, ¿ok? Estamos de acuerdo, ¿ok? Pero no puede decir, ay, ahora yo tengo menos confianza en el pastor porque él vino este día aquí y ese día era el día de la fiesta de los tabernáculos. ¿Okay? Puede que haya personas que tengan esa convicción. ¿Qué sucede, hermano, aquí? Nosotros como creyentes, ¿verdad?, tenemos que amar al Señor y amar a los hermanos en Cristo también. Y el amar a los hermanos en Cristo estriba no solamente en estar gozosos entre los hermanos, estriba en que usted va a hacer todo para que el hermano crezca en la fe, para que literalmente el hermano o la hermana no tropiece. ¿Qué quiere decir tropezar? Pues estamos hablando de esos ejemplos. Mira, hay muchas cositas. Música, por ejemplo. Una ocasión, pues música, por ejemplo. Hay música y hay música, hermano. Recuerde el contexto de esto. Estamos hablando de aquella, en el caso de música, por ejemplo, vamos a hablar de la música. No estoy diciendo que si a un hermano le gusta death metal, o acid metal, o ska y todas estas cosas que son aborrecibles, que no edifican, que eso está bien porque esa es su convicción. Y que a aquel le gusta más que los himnos y esa es su convicción. No es de eso lo que estoy hablando. Estoy hablando de aquellas cosas que en sí no son pecado. Por sí solas no son pecado. Pero no venga a decir a mí una música que está adorando al demonio, literalmente la letra es buena. O sea, no es eso lo que estamos hablando, no confundamos una cosa con otra, solamente para aclarar. Hablando de música, este ejemplo que voy a poner ahora, efectivamente, puede que haya algún hermano que diga, ay, es que yo entiendo que al Señor lo único que se le debe cantar son los himnos del himnario. Conozco hermanos que son así. ¿Okay? Conozco hermanos que tienen esa convicción, pero que si oyen que en alguna iglesia que ellos visiten se cantan coros, pues están bien, porque ellos son maduros, suficientes, pero tienen una preferencia por los himnos. Pero no hablemos de preferencia, puede haber que hay una persona que diga, si no son himnos de tal himnario, se canta cualquier otra cosa, eso no sirve, eso no agrada al Señor. Pues si ese hermano supiéramos que un día nos visite y llega aquí, y ese día, por ejemplo, no hoy, porque hoy eran todos himnos del himnario, ¿ven? Pues si hay un coro que diga, si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. O dame fe, oh Señor. Le diga, hermano, mire, te va a dirigir hoy el devocional, hermanita. Vamos a hacer una cosa, mire, que es que para por amor al hermano que está sentado ahí en el banco, no mire, no mire para allá, mire para acá. Pues vamos a cambiar los coros. Vamos a poner himnos para agradar al hermano. No confunda otra cosa con otra cosa. No confunda eso con la hipocresía. Eso no es hipocresía. Es que yo puedo cantar coros, estoy convencido. Puedo cantar himnos, estoy convencido. Si el hermano le bendicen los himnos, pues yo voy a bendecir al hermano, vamos a cantar himnos. Y a mí me bendicen también. Y como el hermano está bendecido, si yo me bendice ahí, lo bendice ahí, sale todo el mundo bendecido. Entendemos que vamos, ¿verdad? No es que diga, el pastor es una veleta y según viene la gente, él se amolda. Ok, no es lo que estamos diciendo. Ni le estamos diciendo que usted haga eso. ¿Ok? Son convicciones acerca de cosas que según la madurez en Cristo, usted puede tener libertad y puede tener paz entre ellas, ¿okay? Versus otras. Por ejemplo, también hay personas que los himnos tienen que ser tocados estilo anglosajón, estilo americano. Pero no solamente tiene que ser himno, tiene que ser tin, 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 literal como está escrito. Hermano, nosotros tocamos himnos, pero nosotros no los tocamos así. Nosotros los tocamos, pues criollo, con ritmo. Pues porque nosotros, como decía una vez un predicador cuando yo era joven, nosotros no somos anglosajones. Nosotros somos, pues la mezcla que somos, tenemos de todo un poquito. Pues, nada malo. Ahora, si yo sé, un momento, llega alguien y se sienta aquí y dice, ay, donde yo me metí, hay unas congas ahí. Yo veo al hermano que está aquí sufriendo, pues ese día, él se va a ir de la iglesia y va a decir, tienen unas congas de adorno en la iglesia. Porque como son así, color natural, se ven bonitas, las tenían de adorno. Es más, tenían hasta dos micrófonos de adorno. Yo no sé ni para qué las tenían, si no las usaron ese día. Entonces, el hermano, ¿usted sabe cómo obra la bendición ahí? Que va a ver, y va a decir, los hermanos no cantaron usando las congas. ¿Por qué será? Acuérdese que el Espíritu que está en nosotros está en él también. Y eso le va a ser de bendición a la larga. Él va a ver la convicción y va a decir, los hermanos estaban bendiciendo al Señor de forma tal que me agradó a mí. Pero querrá decir que cuando yo no estoy, tocan la conga, no están agradando al Señor, y va a decir, ¿verdad, eh? Cuando yo no estoy es un desorden y cuando yo estoy hay esencia. No, él va a decir, no. Entonces va viendo, claro, eso no es de una sola vez. Escuchando el testimonio y conociendo a los hermanos, se va dando cuenta. Dice, yo no tengo que tener esto así, yo le voy a llamar una preferencia. Yo me puedo gozar ahora, ¿verdad? El hermano va a crecer, no ser débil, crecer en la fe y decir, mira hermano, yo puedo estarle un día que estén ganando coro con la conga. Y si sacan un cencejo que hay por ahí, que de hecho se perdió, está escondido. Un cencejo, pampa, bien tocado, acuérdese eso, bien tocado, decentemente, acuérdese eso, esto no es un bayú. ¿Okay? Pues entonces eso va a bendecir al Señor, el hermano crece. ¿Okay? De la misma forma. Otro ejemplo. ¿Okay? La política. Estamos ahí en la gesta final. Entonces se caldean las pasiones. Entonces, que si el partido, que si aquel dijo esto, que si aquel no dijo, que si qué sé yo qué cosa. ¿Ah? Entonces hay hermanos que dicen, que piensan que ellos pueden ser, en cierta forma, militantes en el partido de su convicción. ¿Okay? Hay otros que piensan, como cristiano dice, el cristiano no debe estar ni pensando en esas cosas. Hasta ese punto los dos están en lo correcto. Lo que sí yo estoy convencido, ese es mi convencimiento, es que el cristiano no debe estar aspirando a cargos políticos. No, hay muchos cristianos que piensan que sí. ¿Sí? Y por un lado suena justo, lógico, que el gobernador fuera cristiano. El asunto es que en el gobierno, o sea, en la forma, en el sistema del mundo en que estamos, lo que va a hacer, el impacto que debe hacer y la labor que debe hacer el creyente no es ir por todo el mundo y gobernar todas las naciones, dice, ni ser político en todas las naciones. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Hay ciertas posiciones, ¿okay?, que son casi imposibles servir al Señor como manda. Yo estoy convencido que el gobernador es una de ellas, con el tipo de personas que tenemos aquí, en este país. Yo estoy convencido que abogado es otra de ellas. Usted podrá diferir conmigo en eso, pero ese es mi convencimiento. Por el sistema de justicia que tenemos aquí, usted solamente tiene que leer los periódicos para ver eso. Ese es mi convencimiento. Que si a un abogado viene al conocimiento de Cristo, él tiene un reto que yo no quisiera que nadie tuviera. Pero va a tener que tomar una decisión. ¿Se puede ejercer la abogacía siendo cristiano? Se puede. Pero yo creo que va a ser circunscrita a llenar la escritura y a notaría. ¿Entiendes? Notaría. Afidavit, todas esas cosas. ¿Ok? O a dar clase. ¿Ok? Es decir, un abogado llega, conoce a Cristo y dice, pues mira, yo voy a llenar afidavit y me voy a asociar con un banco a llenar la escritura. No voy a casos criminales y civiles, nada de esas cosas, no voy porque todo el mundo quiere que yo haga lo que ellos dicen, no lo que es justo delante del Señor. Y entonces se vende por dinero. Pero eso son convicciones. Puede que aparezca el caso que no sea así. Ahora, no estoy hablando de esos casos extremos, estoy hablando más para acá. Algún hermano, por ejemplo, algún día llega un día aquí y llega con una pavita aquí, en la solapa de la camisa, se sienta aquí. Ahí, callado, 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 como que dice. Yo lo voy a tomar, le voy a decir, hermanito, venga acá. Le voy a dar un cuento. Vamos allá atrás y decimos, mire, venga acá una cosa. Sí, está bien elegante ese pin que usted tiene ahí en la solapa. Usted me lo da acá y yo se lo doy al final del culto. No, ¿cómo va a ser? No. ¿Usted es PNP? No, no es que yo sea PNP. Es que aquí somos de Cristo en este sitio. Entonces yo no quiero que venga otro hermano, que son más apasionados, porque a mí me tiene sin cuidado. Si usted viene con tres, a mí no hay ningún problema. Pero yo, mi convencimiento es que, como dice la escritura, que no vamos a hacer tropiezo. Me gente que un hermanito tropiece porque usted tiene un trapito de pin aquí puesto y viene alguien que está a punto de conocer al Señor, se sienta aquí como no ha conocido al Señor, todavía no ha sido transformado, así. Entonces uno se predica la palabra del Señor, pero él está impactado por el pin de la pava que tenía este aquí puesto. Entonces le es un tropiezo tan grande, hermano, porque puede ser, a mí me tiene sin cuidado, a mí personalmente y posiblemente usted, pero a personas le puede ser de tropiezo, ¿entiendes? Entonces hay que ser sabio. Una persona me decía, ay pastor, pero entonces uno no puede ser uno. Sí, uno puede ser uno, por para que la forma que uno tiene que ser es de forma tal que bendiga a los demás. ¿Ves? No es el uno individualista, elitista, ¿verdad?, que nosotros tenemos en mente, que se enseña hoy en las escuelas y en todos sitios. Yo voy a mí y yo soy yo. No, la Biblia dice lo contrario. Tú eres tú, pero eres el tú tuyo nuevo, es para bendecir a todos los hermanos. Por eso es, hermano, que yo, gloria a Dios, yo no veo ningún vehículo aquí que diga tres cruces debajo de tal papeleta. Sí. Vota así. Nada de eso. Gloria a Dios. Yo me gozo en eso. En otros lugares pues, se veía de vez en cuando. ¿Ah? Que decía Aníbal, un sticker. Mire, usted pone eso allí. Entonces va por ahí y dice, mira, hermanita de tal iglesia, le estarán dando chavo a Aníbal. Aníbal le estará embreando el parking. ¿Te ve todas las connotaciones que tiene eso? Aquí, está en este país, que sabe que el bajil de tocino, eso es constante. Dice, por eso, al son de la música baila el chango. Entonces, en lugar de decir, ahí va un hermanito en Cristo, ¿por qué yo no he creído en Cristo? Dicen, tiene un sticker de tal color, tal cosa. Y literalmente la persona se puede perder, hermano, por estas cosas que a veces nosotros las vemos sencillas. Mira, hermano, joyas también. Hay personas que les gusta tener muchas prendas. Usted puede tener prendas muchas, pocas. A mí me tiene sin cuidado. No hay ningún problema. ¿Okay? Pero hay prendas y hay prendas también. ¿Okay? Eso que viene así con 17 aretes en la oreja así, que no pudo meterse más ninguno porque no le caben. Eso no cabe. Porque el asunto con eso es que no es que los aretes le hagan a usted esto o lo otro. Es que se está usted equiparando con ciertos grupos que proyectan y confiesan ciertas convicciones que no agradan a Dios, que usan la misma vestimenta y la misma apariencia. Usted debe diferenciarse de ellos. Claro, lo puede venir, por ejemplo, mi hermanita tiene tres pantallas, ningún problema. ¿Se sienta por aquí? Entonces viene alguien que dice, mujer debe estar como vino al mundo, y así es que solamente agrada al Señor. Pues esa es su convicción, no hay ningún problema. Pero viene la hermanita que tiene tres pantallas, bien así, bien bien peposa las pantallas, a la moda. Y la hermanita otra tropieza con la pantalla. Oh, hermano, yo he visto hermano. Recuerdo una ocasión en otra congregación, andábamos, tenemos un coro en una iglesia. Yo lo había dicho ya de antemano. Mire, vamos a una iglesia, ¿ok? Que tiene estas convicciones, para no decir nombre, estas convicciones, por favor, no lipstick, no pantallas, si se va a poner un maquillaje que sea de eso imperceptible, ¿ok? ¿Estamos claros? Por el otro lado no había problema porque llegábamos a una toga. Llegamos allí y habían como dos o tres de las damas, o que se la había olvidado, o que, no sé, no voy a juzgar por qué. Aparecieron allí con pantalla y con un, de ese de bomba incendio, era el color del sí, de porque usted puede ponerse el lápiz de labio, ahí unos lápiz de labio que son bien, bien delicaditos, bien bonitos. Y se puede poner uno bien chillón también, no hay problema, yo tengo problema con eso, pero cuando llega allá, pues, entonces, yo dije, esto no se tarda. Dije, mire, me van a llamar, y me llamaron, mire, venga acá, y yo sé lo que venía, mire, que es que hay uno, me dijeron, no somos todos aquí, pero es que hay unos hermanitos de la vieja guardia que están sentados allá atrás, que mire, que ya me están dando cambios de luz, dijo la coordinadora, y yo le dije, no hay ningún problema, lo resolvemos ahora, fuimos para allá, mire, vengan acá, ya me lo dijeron, ya me picaron los ojos por esto, fueron allá, quitaron eso y aparecieron allí. O sea, y estoy seguro que aquellos hermanos, aquellos tres o cuatro señores mayores que estaban allá atrás, no recibieron bendición ese día, aunque las hermanas se hubieran quitado la vida de labio y las pantallas, porque dijeron, ¿qué me va a poder cantar y enseñar esas señores? Esa gente tenía pantalla, esa gente tenía el lápiz de labio. Esa gente son unos mundanos, dirían. Y no era así. ¿Entiendes? O sea que se le puede hacer el tropiezo con las cosas más sencillas, por eso es que hay que ir bien, bien. Mire, usted vaya neutral. Si usted va a algún sitio que usted no sabe, una iglesia, vaya neutral. ¿Okay? Usted vaya viendo cuáles son las convicciones en estos asuntos que son de segunda importancia. Si usted va a un sitio y dicen, Alá es Dios, usted está en el lugar incorrecto, ¿me entiende? No estamos hablando de esas convicciones. Si llega allí y dice, no, que aquí lo que hay que hacer es conocernos a nosotros mismos y así encontraremos a Cristo. Usted ve a la puerta que dice exit y por ahí se zumba de cabeza y se va. Pero no es de eso que estamos hablando de los pequeños detalles, ¿ok? Mire, hay personas en Semana Santa, Viernes Santo. Usted sabe, no, Viernes Santo no se cocina en casa. Fine, no problema, no cocina. No. Todos los viernes de cuaresma yo no como carne, yo como pescado. Usted puede tener ese convencimiento. Tremendo, no hay ningún problema. Puede haber otros hermanos que no observen eso. Pues, entre hermanos, tenga cautela y sea sabio. La clave de esto es poner al hermano primero. No es decir, yo y voy para adelante y así soy yo. Y el que venga, que se acomode a mí. Dice, no, no, al contrario, usted va a amar a los hermanos. Fíjese cómo lo presenta el Señor Jesucristo, lo presenta Pablo aquí en todo el capítulo 14. Si mi hermano me ama a mí y yo amo a mi hermano, pues vamos a buscar la forma de que todo lo que hagamos en conjunto sea de bendición el uno para el otro. Entonces, yo no canto los himnos con conga cuando esté el hermano, pero el hermano va a ir creciendo al punto que algún día dirá, hermano, ¿sabe qué? Mire, ya no tiene que abstenerse de tocar los coros con conga y los himnos con conga por mí. ¿De verdad, hermano? ¿Usted lo dice en serio? Sí, sí, yo aprendí y ya yo crecí en Cristo Jesús. Y ya yo no ando en los rudimentos esto, así que no la toco yo porque yo no sé, pero vaya y toque la toque. No, yo tampoco la sé, el hermano James, vaya que toque las congas. Y no hay ningún problema. Y vaya, vale, toca las congas. Pero no hasta que haya habido un entendimiento, dicho sea de paso. Por eso es que es crucial que los hermanos hablen, hermano. Imagínese si estuviera ahí, hermanita, ahí. ¿Cómo se llama esa señora que está ahí? Yo no sé cómo se llama esa señora. Y pasan los meses, ¿cómo se llama esa señora? No, uno le pregunta, pero ella no dice el nombre. Uno no sabe ni qué cree, ni nada, está sentada ahí. Imagínate si la hermanita Natalia fuera así, no dijera, fuera callada. Entonces, hermano, mire, usted tiene alguna necesidad, que necesita alguna ayuda. Está mirando así para las paredes, para acá. Y digo, pues vamos a hablar de señas, a ver. Lenguaje, buscamos a alguien que sepa señas, tampoco señas. Pues buscamos a estos que le gustan idiomas ahí, él hable otros idiomas. Tampoco habla otros idiomas. Y entonces yo digo, hermana, yo, pues vamos a buscar un médico a ver si es que está sorda o algo. No, no, oye, como campana. Entonces me dice, pero ¿qué pasa? No, que esa hermana no habla. Hermano, hay que hablar, hay que comunicarse. Que diga, ¿para qué puede comunicarse? Que diga, mire, yo tengo esta convicción y yo me estoy gozando acá y estoy siendo edificada, pero cuando se hace algo así, cualquier cosa, cuando viene la hermanita tal y se para con un collar fucha allí, yo entiendo que el fucha lo usaban antes en las culturas aquellas, nitaínas, para ciertas cosas. Me estoy inventando algo ahí. Pues gracias por decirnos, hermana. Nosotros ni taínos ni ninguno sabíamos que tenían esas convicciones, pero nosotros lo vamos a hacer así. Que la hermana, ¿verdad?, va a decir, ah, ya no se pone en el color fucha porque yo se lo dije. Claro, pues claro que sí, para eso es que no lo tiene que decir. Pero entonces alguien dirá, ¿y qué tiene que ver que sea fucha, negro, violeta, de oro, de plata, lo que sea? Nada, hermano. Pero el hecho de que sí sea fucha el que se ponga una hermana, le dé tropiezo a ella, pues no lo vamos a hacer, para no hacerle tropiezo a mi hermano. En 1 Corintios Pablo dice, si comer carne le es de tropiezo a mi hermano, dice, no comeré carne jamás, dice, para no hacerle de tropiezo a mi hermano. Está diciendo, para que entendieran, esto es lo que yo quiero decir. Así mismo, hermano. Los juegos. Y hay juego, hay juego. No estamos hablando de jugar bolita, ni jugar tragamonedas, ni jugar barajas, ni topos, ni caballos. Todas esas cosas son abominación a Jehová. Lo habíamos explicado aquí por qué es abominación. Porque el que decide la suerte es Jehová Dios. ¿Entiendes? ¿Quién decide cómo van a caer los topos? ¿Se ha puesto a pensar? ¿Quién decide dónde cae la bolita en la juleta? ¿Quién decide? El Todopoderoso Dios es el que decide. Entonces usted está poniendo, tentando a Dios para que Dios le conceda a usted una suerte porque usted le dio la gana. Porque no está confiando en Él para nada. Si confiara en Él para algo, no estuviera jugando bolita para ver si Dios le bendice y la suerte le sonríe. Por eso es que eso es abominación a Jehová. No es de esos juegos que estamos hablando. Pero puede ser que a usted le guste jugar dominó sin chavo. Ahora, si usted se va a congregar con un hermanito de Cuba, por ejemplo, pues no vaya y le ofrezca, hermano, véngase para acá, vamos a jugar el domino para casa. Así. Ay, va a decir el cubano. Me di cuenta que están todos perdidos en Puerto Rico. ¿Por qué usted dice eso, hermano? Ay, porque después que terminan por el espíritu en la iglesia, me invitan por la tarde a comer un café y a jugar domino. Y los dominos son del diablo, diría yo. ¿Por qué dicen que son del diablo? Porque allá en la cultura se juega domino con dinero, hermano. Ellos asocian el domino con el azar. ¿Sabe por dónde va, verdad? Pues, usted no juega domino. Juega ajedrez. Otra cosa parecida, qué sé yo. ¿Ok? Así es, hermano. Ahora, hay cosas que no edifican. Hay personas, hay hermanitos que les gusta ver películas. ¿Ok? Entonces, hay películas que tienen un trasfondo cristiano, como las que hemos visto aquí. Hay películas que son producidas por productores seculares, pero que se pueden ver. Son una que otra, literalmente, hermano. Una que otra. La inmensa mayoría, el 99%, lo que tiene es basura. Homosexualidad, promiscuidad, poca vergüenza, blasfemia, maledicencia, adulterio, celos, traiciones, robo, toda esa poca vergüenza que la Biblia nos habla en contra de ella. ¿Okay? Por lo tanto, un creyente viendo esa poca vergüenza, pues no tiene edificación. Ahora, si a usted le gusta ver Winnie the Pooh, ¿sí? Pero algún hermano dice, yo estoy convencido que el hermano no debe ver películas, ni las de Winnie the Pooh, ni los Backyardigans, ni nada de esas cosas, nada de esas cosas debe ver. Ustedes no saben nada de eso, de acá al lado. Ni estoy poniendo al día, Adventure Time. O el Regular Show, esos que son de ahora, son muy aquí. En los tiempos míos, el Cogecamino, Pato Donald, los Picapiedra, los Jetson, eso. Alguien dice, el Chavo del Ocho, el Ultraman, el cristiano no debe estar viendo nada de esas cosas. Por lo tanto, si usted sabe ese convencimiento, usted está desmayado por ver unas peliculitas de las viejas de Ultraman. ¿Sabes lo que estoy hablando? ¿Usted vio Ultraman alguna vez? Ultraman, dice, pues yo no voy a ver Ultraman porque a tal persona piensa que el casco ese que se pone en Ultraman, eso representa al dios Dagón de allá, de los fenicios. Y él dice que va a pensar que es que a mí me gusta ver cosas de dioses. Yo no, yo me siento aquí, me veo otra cosa, me leo una revista. ¿Qué revista te está leyendo? Hay que ver qué revista estoy leyendo también. No, mira, estoy leyendo aquí la revista de los residentes de la base Jaime. Ah, ok, por lo menos. No vaya a estar leyendo Vanidades. Estoy leyendo así, TV Guía. Porque hay revista y hay revista, hermano, eso es lo que estoy diciendo, ¿ok? Antes usted podía decir, no, perdóneme, yo estoy viendo TV Guía, pero es la página de atrás para ver qué programas hay en qué canales. Así era antes, pero hace como 100 años ya TV Guía y Vea no son así. Porque antes era que, la verdad que como no había canales digitales ni esa cosa, usted no sabía la programación. Pues esas revistas se inventaron para eso. Entonces después empezaron a meterle farándula y eventualmente cuando ya no hizo falta los canales y la programación que había, pues descartaron eso y siguieron con la poca vergüenza otra que les gusta la chabacanería. Así que si te dicen, no, yo veía Bea hace 40 años para ver cuándo era que iban a dar el show de mediodía o a qué hora eran las noticias y qué sé yo qué cosa, pero ya no. Así que todo tiene que hacerse para edificación de los hermanos. Hay una porción que quiero leer para resumir. ¿Okay? Todo debe hacerse por amor y tenemos que considerar nuestras acciones y nuestras actitudes con los hermanos para que nadie tropiece, para que nadie tenga problemas con su crecimiento en Cristo. ¿Amén? Hay una porción importante y la quiero leer aquí en la palabra del Señor, el capítulo 14. ¿Ok? Y con esto yo quiero resumir. Mira el verso 20 en adelante. Dice, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Está usando la comida como ejemplo, porque era lo más contemporáneo en el tiempo que escribió Pablo. Dice, todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. ¿A usted le gustan los cobos de tierra? Que le llaman, los franceses se llama escargot. Hay gente que dice, un cobo de tierra, de esos que se pegan en los palos. ¡Buah! Dice, ay, yo no me junto con gente que come eso, dirá alguien. ¿Usted sabe eso? Dice, espérate. Ok, pues no me lo voy a comer delante del hermano. Esa es la comida que está hablando aquí. ¿Ok? No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. O sea, no hagas tropezar a tu hermano por causa menor, hermano. Bueno es no comer carne, dice el 21. La carne que era sacrificada a los ídolos. Ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropieza, sorprese, o se ofenda, o se debilite. ¿Ok? Y mire cómo lo resume Pablo. ¿Tienes tu fe? O sea, tú tienes fe, eres firme, fuerte en la fe, que no necesitas de estos detalles para apoyarte en ellos. Tenla para contigo delante de Dios. Ahí está la clave. ¿Ok? No vaya diciendo, yo he llegado a tal grado que puedo ver a cualquiera comiéndose cualquier cosa y yo no tengo problema. A ese nivel he llegado yo. ¿Eh? Porque primero, ni la jactancia es para el Hijo de Dios, ni tampoco el publicar en qué cosas ya tú estás convencido de estas cosas secundarias, de modo que a nadie le afecte. ¿Eh? Porque al contrario, lo que estás diciendo es, entonces todas las restricciones que algún hermano se pone, pues entonces ya tú le dijiste que tú las tienes todas. Dice, ¡oh! Lo que el hermano está diciendo, él canta coros, himnos con conga, él deja que la mujer se ponga collares fucha, él lee TV Guía, él ve películas de Winnie the Pooh, por eso, pero del TV Guía de antes. Él, un día de esto lo voy a ver con un pin aquí de tal partido, porque ese hermanito me dijo que él le tiene sin cuidado estas cosas. Los creyentes no deben ser así, va a decir la persona. No, hay que ser cauteloso. Pero dice, ten tu fe delante de Dios. Ahora, cuando tú vayas a hacer algo, la que tú entiendes que esté bien, verifica bien en sabios, en sabiduría, con los hermanos. Si tienes dudas, sabes qué hacer, ¿verdad? No lo hagas. O no lo comas. ¿Ok? De la misma forma, si usted va a un sitio, ¿okay? Si usted va a un sitio y le dicen, esto es lo que hay para comer, y le ponen un plato adelante, Pablo dice, y lo dice en 1 Corintios, dice, por cuestiones de conciencia, no pregunte, esa carne, ¿de dónde es? Le dice, esa carne es de culebra. Uy, yo no como culebra. Pero dice, por motivo de conciencia, no pregunte. Usted diga, en el nombre de Jesús, gracias a Dios, Señor, por la comida, porque todos los animales, mira, aquí dice, todos los alimentos son limpios, dice, cómetela. Porque si tú te la comes pensando, sabiendo, porque te dijeron que era de culebra, estás pecando contra ti. Si es que tú estás convencido que no debes comer carne de culebra. ¿Ves cómo funciona? Entonces viene a ser una maldición para ti también. Así que, no pregunte, te la comes. Uy, ¿qué tiene esa jo? Lo come. Pues yo fui a Singapur una ocasión hace muchos años, hace 16 años, en cuestión de trabajo. Fui a la cafetería allá en Hewlett Packard. Y entonces todos los jotos de todas las comidas estaban en mandarín. En lo que le llamamos chino aquí, mandarín. Y yo le pregunto a quien estaba sirviendo, mire, ¿cree usted qué es esta carne aquí? Ah, no, con chonago, yo voy a... Ok, no hay ningún problema, pues yo hice así, le dije, pues, yo le dije, de esa que está ahí, entonces fue, ok, entonces, con algo por allá que parecía ajo, aquello parecía carne de qué sé yo qué, y con unos vegetales, que yo nunca había visto aquí tampoco, sale completamente diferente. ¿Okay? Yo me senté y al frente pues llegaron otros que eran americanos, pero habían ido como 100 veces allá. Yo supongo que ellos deben saber. Pero yo no le pregunté, me la comí. Si me hubieran dicho, mira, es carne de lo que sea, de mono, me la comía, yo no tengo problema con eso. Pero eso soy yo, hermano. Ahora diga, ay, mira, el pastor está haciendo lo mismo que yo, que no hiciera. Pero es que yo les conozco a usted. Ahora, es con, mayormente con personas que uno no conoce, hermanos que uno no conoce. Así que yo por conciencia también y por cortesía, ese ayer no me puse a preguntar, yo me lo comí, estaba bien bueno. Pero al día de hoy yo no sé lo que era la carne aquella. No sé si era un buey de aquellos sitios, una culebra, unos pollos, o pejo, porque comen hasta pejo también. El pejo es chulón allá también. Pues puede ser perro y me comí perro, pues ya está. Y puedo haber comido perro en Puerto Rico también, porque hay sitios que dicen que hay restaurantes aquí que lo preparan y se lo pasan a uno por carne de res. ¿En dónde? Cadera de rana. ¿Anca de rana? Sí. Sí, hay personas que comen eso, pero eso pues... nada, ningún problema. Pues nosotros dimos cuenta que estábamos comiendo carne burro una ocasión allá en otro país que vivimos, sin darnos cuenta. Así que pues, pero eso era sin querer queriendo. Bueno, mira el 23 y con esto cerramos. Pero el que duda sobre lo que come, o sobre lo que viste, o sobre cómo se ve, o sobre cómo canta, o qué canta, o sobre qué juego usa para entretenerse, ¿ok? O qué prendas usa, o qué día guarda, o qué día respeta, qué sé yo, todas estas cosas juntas, dice, el que duda sobre eso es condenado, porque entonces está violando su convicción, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Así que si usted tiene duda con algo, no lo haga. Si el Señor le pone una duda en su corazón, no lo haga. Pero cuando usted vaya a estar delante de su hermano, ¿ok? Asegúrese de que usted está amando a su hermano sobre todas las cosas. Así que usted, literalmente, como dicen los puertorriqueños, usted se sacrifica. O sea, se esfuerza, se restringe ese día por amor a su hermano. Y si es toda la vida, pues toda la vida también. Que es lo mismo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros. ¿Amén? ¡Gloria a Dios! Así que usted es libre en Cristo, pero no para hacer tropezar a su hermano. Es libre para amar a su hermano. ¿Amén? Esa es la verdadera libertad. La libertad que está basada en el amor que Dios le puso en su corazón. Gloria a Dios. Pues vamos a estar de pie, hermano. Importante, ya sabe. No vaya ahora a decir, ah, tenía el pin preparado. Para el domingo antes de las elecciones, pero ya, pastor, me mató el pollo en la mano. ¿Ok? Ni antes ni después de las elecciones. Ahora, si usted se pone aquí y dice, soy feliz, Cristo me salvó. Eso lo puse todos los días, ¿no? Ah, y de hecho, esa de paso. Hay ciertos stickers por ahí que están en una guagua. ¿Está tu alma salvada? Si a alguien le está malo, no es de eso lo que estamos hablando, porque estamos diciendo lo que es verdaderamente importante. Dice, ay, qué pesado. ¿Por qué me hace esa pregunta? Esas son cosas íntimas. Exactamente. Por eso no es que estamos hablando. Que no es ese bumper ticket, que esos bumper tickets están muy adecuados. De hecho, si usted quiere uno, avíseme, yo le consigo uno con el compromiso que usted lo ponga. Si quiere uno, de esos magnéticos, lo remueve, brilla el caso y lo pone otra vez. ¿Okay? Con diferentes versos bíblicos. ¿Okay? Si usted quiere interesa uno, me dice y yo le traigo uno el martes. Y de ahí en adelante yo hago así y digo, ¿dónde está el bumper ticket? Póngaselo ahí, para que usted vea y esté, mire, va caminando y sin hablar va evangelizando. Amén. ¡Oramos! Vamos a orar. Padre Santo, Señor, yo te doy gracias en esta hora por tu bendición entre nosotros y por tu palabra santa, Señor, que hoy nos hace ver claramente que los hermanos tenemos que amarnos, Señor, como tú nos amaste, y ponernos unos a los otros primero, antes que a cada uno de nosotros individual, para que de esa forma, Señor, nuestro comportamiento sea de bendición y de edificación, y que podamos ser instrumentos de que cada hermano crezca en la fe de tu Hijo Jesús, y que no haya tropiezos, ni trabas, ni tropezones, mucho menos. Te pido, Señor, que nos des sabiduría por medio de tu Santo Espíritu, nos des la madurez para poder poner a los hermanos primero y entender claramente de que esa inversión que hacemos en ese momento tú la estarás utilizando para la bendición de ese hermano y su crecimiento. Oh Señor, y permite que de esa forma todo lo que atesoremos así, Señor, pueda ir para el tesoro, Señor, que vamos a tener en los cielos. Ayúdanos a enfocarnos, Señor, en bendecir a nuestro hermano, poder hablar con nuestro hermano, en comprender a nuestro hermano, en entenderlo, en estar uno y unido con nuestro hermano, unánime, como tú nos mandas en tu palabra. Y que de esa forma sabia podamos crecer en Cristo mutuamente y podamos ser de buen testimonio a todos, Señor. Te pido, Padre Santo, ahora también, si hay alguien en medio nuestro que no ha conocido a tu Hijo Jesús como Salvador, y hoy tú lo hubieras tocado, convenciéndolo, convenciéndola de que hay una necesidad de confesar al Señor Jesucristo como su Salvador. Yo quiero darte esa oportunidad ahora, Señor, y tú toca con tu Santo Espíritu a las almas, Señor, que están en esta necesidad. ¿Hay alguien entre nosotros hoy que quiera conocer al Señor Jesucristo como Salvador? ¿Que quiera confesarle como Salvador? ¿Que conozca del Señor? ¿Conoce del Señor? ¿Ha oído hablar mucho del Señor? ¿Conoce muchas cosas de la Biblia? Pero no estamos hablando de ese detalle, estamos hablando de si tú eres de Cristo o no. Si has confesado a Jesús como tu Salvador y has pedido perdón por tu pecado y Él te ha limpiado y te ha salvado. Es tu decisión. Él está presto, Él ya dio su vida por ti. Él tiene listo el perdón de pecados y inscribir tu nombre en el libro de la vida, en la eternidad. Pero la decisión es tuya. Tú tienes la decisión. Alguien que quiera decidirse por Cristo Jesús en este día, me lo hace saber. Levántame la mano o cualquier otro tipo de seña, porque yo quiero asistirte en la oración que tú vas a elevar al Señor para que Él te perdone y te reciba como su hijo, como su hija. Alguien entre nosotros que tenga que hacer esa decisión para asistirte. Amén. Pues vamos a orar. Padre, ahora te doy gracias por todos los hermanos que estamos aquí. Te damos gracias por Adrián, por Karen que nos visitaron. Te damos gracias por Eric, Señor, que está nuevamente con nosotros. Gracias, Señor, te damos. Te pedimos por los hermanitos que hoy no pudieron venir. Bendícele, Señor. Padre Santo, te pedimos, Padre Santo, en esta hora también por Felipe, Señor. El suegro, el cuñado de Maribel, Señor, que ya está mejorando. Te damos gracias también por la oportunidad de orar también, Señor, por Eloíno, el abuelo de Wilmer. Pedimos que obres con poder en él. La hermanita Úrsula, que se va a operar también. También te pedimos por hermano Pablo y hermana Rosa, que van de viaje, que puedan gozarse y puedan ser instrumentos tuyos allá con su familia. Por Jonathan Gabriel, sobrino de Mariema, que tiene bronquitis y dengue. Te pedimos por su salud. Tú le toques con poder, Padre Santo. También te damos gracias por Lori, Señor, que ya está, ¿verdad?, convaleciendo, Señor, de la amputación que sufrió, pero todo va en progreso y todo va bien. Seguimos pidiendo por ella, Padre Santo. También, Señor, queremos pedirte, Padre Santo, por los hermanos Luis y Sara. Delante de ti están, Señor, permite que podamos tener una conversación sabia, permite que deseen, Señor, hablar, y que podamos hablar como hermanos en Cristo, Padre Santo, y que tú les bendigas a ellos y a sus hijos. También, Señor, me dice nuestro hermanito Wilmer, nuestro hermanito Gerardo, su familia, los achaques de Gerardo también los presentamos delante de ti, hermanito Millo, hermanita Angie, Señor, que le vemos hoy, hermanito Manuel, también nos le vimos hoy, bendícelo. También, Señor, hermanito Jorge, hermanita Norma, que nos le vimos hoy, bendícelos también a ellos, Padre Santo. Oh, Señor, te doy gracias también por todas muchas otras peticiones que tenemos delante de ti, Señor, ahora de repente quizás no las recuerde todas, pero las tenemos delante de ti, Señor, todas. Sabemos que tú vas contestando porque tú eres bueno. Te damos gracias por eso, Señor. Te pido que ahora también, Señor, nos permitas regresar este martes aquí a tu casa. Bendícenos, Señor, ese día. Me dice el hermano James que va a traer ese estudio. Bendícenos a todos, Señor, para que vengamos todos a gozarnos aquí en tu palabra y a ser edificados, Señor. Te damos gracias y te pedimos que nos lleves con bien a nuestras casas ahora. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Que Dios me les bendiga, hermanos. Que vayan bien en nombre de Jesús.